sobre un tema, nuevamente, aunque ya lo hemos considerado en otras oportunidades. Sin embargo, Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos acá y a ti, todos aquellos que nos están escuchando. Especialmente, hermanos, por las amenazas de carácter económicas que se están dando a nivel global. El alza aún del trigo, ya no solamente es el petróleo. Los problemas, hermanos, que pueden derivarse de todo eso, las amenazas de una recesión en los Estados Unidos y cómo puede afectar la economía nacional y de otras naciones. La pregunta es, ¿qué debo yo de hacer ante una situación como esa? Hermano, uno de los graves errores que se puede cometer a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel del trabajo, ya sea por los empresarios, los dueños de esos negocios o el mismo que labora ahí, es caer en el afán y la ansiedad. Y esto puede llevar a cometer otro tipo de errores. Y a eso Dios quiere evitarnos que nosotros caigamos. Por eso, hermanos, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos hable. Lea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Quiero hablar en esta hora bajo el tema, ¿cómo tener paz en la tormenta económica? ¿Cómo tener paz en la tormenta económica? Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios del cielo, soberano de la tierra y del cielo, Padre, ante ti estamos, sabiendo de que tú tienes control sobre aquello que aparentemente no existe control. Pero tú, oh Dios, reinas. Eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, aún en el área financiera. Te suplicamos, Señor, en esta oportunidad que seas tú trayendo paz al corazón, confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a no caer en una desesperación, sino a entrar, mi Dios, en la actitud correcta para que podamos tener lo necesario y estar en paz. Señor, te pido que me ayudes a poder comunicar el mensaje de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. La ansiedad por las responsabilidades financieras y la amenaza de una recesión realmente son una realidad. Se ha dicho últimamente sobre los impactos en la economía nacional, lo que traería una recesión. Entre muchas se ha mencionado tres. Una de ellas es la disminución de las remesas familiares. En segundo lugar, la disminución de las importaciones y la disminución de las exportaciones. Todo esto pues llegaría a afectar indudablemente el bolsillo de cada persona, especialmente aquellos que trabajan en estas áreas y todas las repercusiones colaterales que esto traería en otras áreas, aunque no esté involucrado directamente. Pero todo esto, hermanos, cuando lo miramos en una forma simplista y no miramos que detrás de esa nube gris está nuestro Señor reinando y gobernando, podemos caer en una desesperación, en angustia. Algunos hasta ya les está afectando a lo mejor en su salud. se sienten ansiosos, se sienten afanosos, especialmente porque ya están sintiendo algunos efectos en su vida económica, y esto está trayendo a lo mejor algún descontento y hasta problemas dentro de la misma familia. En una oportunidad el profeta Isaías estaba muy angustiado, muy triste, sobre todo porque su primo, el rey Usías, había muerto. Y cuando él llega al templo, él tiene una visión donde Dios está sentado en un trono alto y sublime. Lo que Dios estaba tratando de decirle a Isaías es: Isaías, yo estoy sobre cualquier trono sobre esta tierra. Tú estás triste porque Usías, el rey, ha muerto, pero yo no he muerto, no estoy muerto. Yo vivo y vivo por los siglos, como diciéndole, yo tengo control de todo. Hermanos, Dios tiene control sobre la vida de su iglesia, sobre la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Por lo tanto, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo es: no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. El Señor nos está diciendo que Él está sobre cualquier circunstancia que pueda venir, hermanos, amenazando la parte financiera. Y esto pues trayendo otro tipo de consecuencias. Las necesidades, por supuesto, de la familia y de un negocio, de una empresa, existen, como es la vivienda, el vestido, son necesidades fundamentales. Por supuesto, si ya tiene la ropa suficiente, ¿para qué comprar otra más ropa cuando ya de usted ni siquiera hay alguna que tiene hasta 4 años de ya no usarla? Porque está estrenando cada rato zapatos. Algunos tienen unos 60 pares de zapatos, parecen 100 pies algunos. Entonces, la verdad que hay cosas que hay que limitarse y hay que aprender a tomar ciertas medidas. Pero lo que es la vivienda, lo que es el vestido, realmente el Señor está interesado en proveerlo. Como también la alimentación, una necesidad fundamental. Dios está interesado en poderla suplir. Otra necesidad que vemos también es la educación de los hijos. Y Dios está interesado en poderlo hacer. Pero cuando usted mira esa necesidad interna y ve una amenaza externa, entonces cuando nosotros no tenemos la confianza, hermano, en el Señor y en lo que nosotros somos en Cristo, podemos caer en una desesperación. Así que, hermano, la ansiedad y el afán es una crisis de fe en el área financiera. Si usted se da cuenta de lo que está diciendo acá el Señor en el versículo 27, hablando de estos dos males que son muy comunes hoy en día. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Algunos quizás han querido crecer un poquito más y han buscado alguna manera de poder crecer. Aunque usted haga lo que haga, usted no puede añadir ni siquiera un centímetro a su estatura, por mucho que se afane. ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de decir? Que el afán y la ansiedad, como una medida de respuesta a las necesidades, son inútiles. No tienen capacidad de poder aumentar o generar los recursos necesarios. Al contrario, son completamente dañinos. Dios quiere que todos seamos responsables. Es importante que papá y mamá sean responsables, los hijos sean responsables. Dios nos ha llamado a trabajar bajo un nivel de responsabilidad. Pero ese nivel, hermanos, tiene unos límites. Y cuando se cruza ese límite, entonces se puede caer en la ansiedad o en el afán. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí, no es más la vida que el vestido, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? Esa palabra, vida, es bien interesante. En el griego existe más o menos unas 6 a 8 palabras que se traduce como vida. Pero hay distintas connotaciones. Y en este caso, significa básicamente vida natural. Pero hay, por ejemplo, otra palabra que se traduce como vida, que es la palabra zoe, que significa básicamente calidad de vida espiritual. Por eso cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, no está hablando de cantidad, sino está hablando de calidad de vida. Hay muchas personas que tienen cantidad, tienen años, pero no tienen abundancia espiritual o satisfacción de su vida. Entonces cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, está hablando de calidad de vida. Entonces el Señor cuando dice acá, ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? Pero está hablando no de la calidad, sino de la vida natural. Hermano, cuando nosotros le ponemos más atención a las cosas temporales o a las cosas básicamente numéricas, cantidades, espacios, y no a la calidad que Dios quiere de nosotros, entramos en dos graves problemas, que es el afán y la ansiedad. Curiosamente, hermano, cuando uno empieza a analizar un poquito más a fondo lo que significa estas palabras en el original griego, afán significa tener un cuidado que perturba. O sea, aquí llega hasta la parte emocional. Es decir, cuando hay un trabajo excesivo y que produce congoja. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos acongojados, que tengamos una angustia. Dios no desea eso. Él desea que seamos responsables, pero no al punto de caer en la angustia y la ansiedad. Significa fijar el deseo sobre algo en una forma fija. Por ejemplo, una persona que está llena de ansiedad no puede olvidarse del problema. Se va al acostarse, se va con el problema, hasta sueña con el problema. Y cuando está tomando la leche, hasta el problema lo mira en el recipiente de la leche. Donde quiera anda pensando. Entonces, porque ha capturado la ansiedad, ha capturado su manera de pensar, sus emociones. Entonces, es una persona que está, hermano, oprimida por estos elementos. Y Dios no desea eso. Es un estado de agitación, de inquietud o de zozobra, de ánimo. Entonces, Dios no quiere eso. Por eso, el Señor está advirtiendo que ante esas necesidades no es sabio, no es prudente y no es rentable el ocupar la ansiedad y el afán como medida de respuesta. Al contrario, estos problemas pueden desembocar en algunos casos como acudir a los créditos bancarios. Hermano, no es el tema, pero es una de las cosas en las cuales muchas personas en base a la ansiedad lo que hacen es prestar. Lo que hace sencillamente es cavar un agujero para tapar uno que tenían ahí. Y ahora el segundo es más grande, y algunos han hecho hasta 4, 5, 20 veces, pero la Biblia dice claramente que el que presta se hace esclavo del que le prestó. Y hay muchas personas que son esclavas por la ansiedad de salir adelante. Y eso puede suceder también a nivel de las tarjetas de crédito, como también acudir a los prestamistas. Hay personas que han caído en este grave error para salir de sus necesidades, o acudir en algunos casos hasta la estafa y negocios fraudulentos. Personas en su desesperación han hecho esto. A otros no tienen necesidad, sencillamente ya es un vicio. Pero igual, por la ansiedad y el afán, los lleva a cometer esto. Hay casos de mujeres que están vendiendo su cuerpo, han caído en la prostitución para obtener algunos recursos económicos. Otros han acudido al robo. Otros, hermanos, han caído en no dar los diezmos y las ofrendas porque dicen, bueno, esto me lo necesito para cubrir ciertas necesidades. Otros lo que hacen es no pagar las deudas porque hay ciertas necesidades. Y podemos seguir hablando de muchos casos en los cuales la ansiedad y el afán están metiendo a la comunidad, están metiendo a las familias en mayores niveles de desesperación. Y sobre todo ahora que vemos ahí una nube gris que se está cirniendo en el horizonte desde el punto de vista económico, hermano, entonces la ansiedad y el afán puede incrementarse. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en estos dos vicios dañinos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las personas caen en esto? ¿Cuál es la causa? Si nosotros analizamos cuidadosamente los versículos que hemos leído, nos damos cuenta que hay una causa fundamental y es la poca fe en lo que nosotros somos delante de Dios. No es la incredulidad hacia Dios, sino hacia nosotros mismos. ¿Quién en realidad soy? Es decir, tiene que ver con mi identidad de carácter espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué existe una devaluación en nuestra de la imagen de nosotros mismos como hijos de Dios? Sencillamente, hermanos, porque pueden haber algunas razones que las cuales vamos a mencionar, pero esto lo que está haciendo en nuestra vida, sencillamente es, nos está obstaculizando a perder la perspectiva de que tengo yo un padre que se interesa por mis necesidades y que tengo una herencia por la cual tengo que echar mano en el momento de mi necesidad. Entonces, la poca fe en nosotros, hermano, ¿quién en realidad nosotros somos? Mefiboset fue uno de los descendientes del rey Saúl, era de la familia real. Este hombre, cuando era un niño, salió huyendo porque estaban matando a todos sus hermanos. Y una empleada, la niñera, salió corriendo con él, cayeron los dos y aquel niño quedó inválido. Comenzó a crecer y él perdió la perspectiva de quién en realidad era. Cuando David llegó al reino, entonces él dijo, yo quisiera hacer misericordia a uno de los descendientes de Saúl. Y alguien le dijo, sí, hay uno, el único sobreviviente, se llama Mefiboset, pero es inválido. Entonces le dijo, bueno, quiero que él coma en mi mesa, que viva aquí en el palacio, yo voy a hacer misericordia de él. Entonces, cuando llegaron a decirle a Mefiboset lo que el rey David estaba diciendo, entonces Mefiboset tuvo un concepto, hermano, bueno, más bien, él expresó el concepto que tenía de sí mismo. Yo soy un perro muerto, dijo él. ¿Cómo es posible que yo voy a comer en la mesa del rey? Él se le olvidó que era un príncipe. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos ha olvidado nosotros lo que somos en Cristo Jesús? Ya sea, hermanos, por algunas razones que del pasado, o pueden algunas del presente, que nos estén, hermanos, acondicionando y nos está, hermanos, perdiendo la perspectiva realmente que somos un tesoro especial delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué? Veamos algunas razones, hermanos. Una de ellas es por no tener la identidad de hijo de Dios. Una persona que no está segura que es un hijo, una hija de Dios, es una persona que vive en niveles de ansiedad y de angustia porque siente que Dios es un Dios lejano y que no escucha su oración. Cree que a Dios no le interesa sus problemas. No es tanto eso, sino que como esta persona no es hijo o hija de Dios. Algunos dicen que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón como el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice en primera en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es una hija, un hijo de Dios. Entonces, ese momento, el nacimiento espiritual, le da una identidad y un sentido de pertenencia. Por eso en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando una persona tiene a Cristo morando en su vida, tiene una identidad. Dice aquí que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces me da una seguridad espiritual. Claro, al tener esa convicción ante una crisis, ante un problema difícil, ¿a quién tengo que acudir? Pues a mi Padre Celestial, tengo que acudir a Dios. Y me da certeza que aunque venga, hermano, una tormenta muy fuerte a nivel económico, o a nivel de salud o cualquier otra área que esté amenazando la vida de la familia, la vida personal, de la iglesia, de una nación, debo de estar confiado que mi Padre tiene su trono sobre cualquier trono de esta tierra. Que Dios está gobernando aún sobre la economía, que Dios gobierna sobre la enfermedad, que Dios está más allá de las circunstancias que las cuales me están impidiendo que yo pueda salir adelante. Así que, hermano, una de las causas por las cuales se cae en la ansiedad y en el afán es porque no tengo identidad de quién soy. Pero si usted tiene su vida en Cristo, entonces eso es el primer paso para deshacerse de las cadenas de la ansiedad y del afán. Otra causa es por ignorar lo que somos y los derechos que tenemos en Cristo. Dice aquí la porción que hemos leído, y si somos hijos, dice que somos herederos de Dios. En una oportunidad, lo dije en broma, pues sí, y a la vez en serio. Estábamos aquí en la zona del norte del país, estábamos en una casa de campo, y yo en broma le dije a uno de las personas que andábamos por ahí, le dije, un norteamericano, un hermano en Cristo, le dije, mira, esta casa es mía, una casa preciosa en el campo, preciosa, con pinos y todo, de verdad, me dijo, sí es mía, y mira, esas montañas que ves ahí, también son mías, de verdad, sí, y estaba tan sorprendido, entonces, dijo, a lo mejor, a este pastor debe tener dinero. Y entonces después le dije, es mío, porque si yo soy hijo de Dios y Dios es dueño de todo esto, entonces yo soy heredero de Dios. Por lo tanto, esto es mío. Parece una locura, pero le quiero decir esto. Mire, hermano, esto me recuerda el caso de un hermano que ya está en la presencia del Señor. Dice que estaba en el castillo de Chapultepec y estaba ahí en ese museo, ¿verdad? El escritorio de Benito Juárez, la silla y todas las cosas que le pertenecieron a él. Y entonces, en eso es que estaba el guía de turismo, estaba diciendo, bueno, aquí en esta silla se han sentado reyes, príncipes, etcétera, etcétera, y se les ha dado el privilegio que se sienten en la silla de Benito Juárez. Y entonces, dice que este hermano medio vio que el guía iba adelantándose con el grupo, se saltó a aquel lugar, ¿verdad? Había una cuerda ahí que marcaba los límites, él se lo cruzó y se sentó. Vino una persona de seguridad, le dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Y él le dijo, yo soy hijo de del rey. Ah, y pensó que era un hijo de un petrolero árabe. No, no, le dijo, soy hijo del rey de reyes y señor de señores. Hermano, una de las cosas que debemos de aprender, hermano, es aceptar que usted y yo somos herederos de Dios. Es decir, que aprender, hermano, a aceptar un privilegio que me cuesta recibirlo, digerirlo, porque es demasiado grande. Entonces, cuando uno piensa en esto, hermano, esto me va a ayudar a tener paz y seguridad. Pero cuando yo ignoro que soy heredero de Dios, y si soy heredero, puedo echar mano de los recursos que tengo en Dios, que han sido, hermano, puestos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Dios bendice a sus hijos, porque Él ya dio, hermano, su vida en rescate por usted. Si Cristo murió por sus pecados, por su vida, por su alma, y lo ha redimido, ¿cómo no le va a ayudar en las demás cosas? Por eso es que cuando uno tiene una mentalidad distinta acerca de lo que nosotros somos, no voy a caer en el afán y la ansiedad, porque estoy confiado en mi Padre Celestial y en los recursos que Él me ha dado. En tercer lugar, vemos aquí que otra de las causas, hermanos, de la poca fe en nosotros mismos es porque nos desvalorizamos, ya sea por el pasado, o por las críticas y las burlas que se han recibido, o por el fracaso en el presente. Estas cosas, hermanos, están dañando a muchísimas personas, que no les permite aceptar el privilegio. Esto me recuerda haber escuchado a hermano Nicky Cruz años atrás, ya siendo un gran predicador, un hombre, un evangelista, un reconocido a nivel mundial. Dice que cuando él llegaba a casa y lo recibía su esposa y sus hijas, y lo abrazaban y lo besaban y le decían, ay, me has hecho tanta falta, y lo apapachaban. Dice que él se sentía incómodo, porque decía, no es posible que yo reciba tanto amor de parte de mi esposa y de mis hijas, habiendo sido yo un pandillero en el Bronx, en Nueva York. Y he matado y he hecho tantas cosas malas. ¿Cómo es posible? Dice que él trataba de huir del cariño de su familia y llegaba al punto que se metía en su cuarto de estudio para poder realmente aislarse del amor de su familia. Pero dice que una vez afeitándose en la mañana, viéndose al espejo, el Señor lo confrontó y le dijo: Nicky, ¿quién eres tú para no perdonarte cuando yo ya te perdoné? Dice que él cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios por su orgullo, porque eso es orgullo. Porque si la Corte Suprema de Justicia del cielo lo había perdonado, ¿quién era él como juez de paz para no perdonarse? Entonces tuvo que pedirle perdón a Dios. Y dice que cuando se levantó, mirándose al espejo, dijo: Nicky, te amo. Dice que se dio un besito de solo. A partir de ese día dijo: Señor, yo recibo todo. Y a partir de ese día dice que aprendió a recibir el amor de su esposa y de sus hijas. Es, hermano, la verdad que en el Evangelio usted y yo no merecemos nada, pero todo es por gracia. Entonces yo tengo que aprender a recibir lo que Dios me ha dado a través del Señor Jesucristo. Por eso a Él debe ser dada la gloria por tanta bondad. Pero si yo me estoy desvalorizando, entonces cuando hay una necesidad, ¿de dónde voy a echar mano? Ante una crisis, ante un problema, si yo digo, yo no lo merezco, entonces yo por eso no pido, y si no pido, pues tampoco voy a recibir. Pero otra causa, hermanos, es por la incredulidad de lo que somos en Cristo, y también por racionalizar la gracia de Dios. No se puede, hermanos, racionalizar las misericordias del Señor. Por eso el Señor dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dios no quiere eso. Dice que el Señor, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todo ello. Y Dios lo da por gracia. Pero si yo digo, Señor, la verdad que mi pasado, mi presente, y todas las cosas que a lo mejor no estoy caminando como tú quieres, ¿y cómo puedo yo venir a pedirte ahora que me ayudes? Hermanos, Dios es un Dios bueno y Él es un Dios de misericordia. Usted nunca ni yo vamos a comprender por qué Dios nos ha amado tanto, de tal manera que nos ha amado que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si dio a su Hijo, ¿cómo no va a dar las demás cosas? Dice la palabra de Dios. Entonces tengo que aprender, hermanos, a no racionalizar la gracia de Dios. Lo único que tengo que hacer es abrir mi corazón y decirle: gracias, no lo merezco, pero lo recibo. Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros caemos en este problema de la ansiedad y del afán, es porque estoy poniendo realmente obstáculos, porque quiero asimilar por qué Dios me quiere bendecir. Olvídese de eso, jamás lo vamos a entender. Cuando estemos allá en el cielo, vamos a preguntar al Señor: ¿y por qué me amaste tanto? Si no había nada de bueno en mí. Pero el Señor, la verdad es que yo creo que la respuesta va a ser: es mi misericordia para contigo. Te amo independientemente de lo que fuiste y de lo que eres. Te amo porque tú aceptaste a mi Hijo Jesucristo en tu corazón y aceptaste el sacrificio, aceptaste lo que es la redención, por lo cual ahora somos olor grato delante del Señor. Así que, hermanos, la poca fe en lo que nosotros somos nos hace caer en ansiedad y en afán. Por eso, como he dicho, algunos han caído en las distintas tentaciones, porque están, hermano, pidiendo limosna cuando tienen los recursos de parte del Señor. Por eso algunos ni siquiera piden por el pan diario. Hermano, si usted tiene una necesidad económica, pídasela a Dios. Usted va a decir: pero es que la verdad, ¿cómo va a hacer eso? No, voy a ir a pedir al prestamista o al banco o a alguien que me ayude a salir de este lío. Pídale a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ya nos dejó una línea para obtener esos recursos. El problema es que algunos, como se están desvalorizando, no tienen una identidad, hermano, de lo que realmente son. Entonces se angustian y caen en estas trampas. Por eso lo que tenemos que hacer es aceptar. Esta es la primer medida para salir de esas crisis. Es aceptar lo que somos en Cristo Jesús por gracia y por misericordia. El no hacerlo, por supuesto, las consecuencias, hermanos, se van a dejar ver. Crisis de fe. la desesperación, abatimiento, congoja, caer en tentación, depresión, y algunos hasta han tenido la tentación del suicidio porque creen que valen más muertos que vivos. Entonces piensan que de esa manera van a salir adelante, pero quiero decirle, hermano, no es necesario caer en estos problemas de la ansiedad. Vengan las noticias, hermano, a través de la televisión, a través de los periódicos o de cualquier revista. Las medidas que se quieran tomar a nivel nacional e internacional, no caiga en la tentación de caer en congoja, ni tampoco en una perturbación de una zozobra de ánimo, sino que usted tiene que saber quién es, y usted sabe que sobre cualquier trono está el trono de mi Señor Jesucristo, para no desesperarnos. Pero ¿cuál es la solución que Cristo nos propone? No solamente que evaluemos nuestra identidad con Él, pero también nos dice, mire, el versículo, es uno de los versículos más conocidos de la palabra, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? La comida, la bebida, el vestido, todo, os serán añadidos. Todas estas cosas os serán añadidas. La medida que estamos viendo acá es establecer prioritariamente el gobierno de Dios en nuestra vida. Comienza, por supuesto, con el nuevo nacimiento, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Hermano, esa es la medida, si lo podemos ver desde el punto de vista económico y en todas las áreas de la vida, es el paso de sabiduría más grande que una persona pueda dar, darle su corazón a Cristo. No es un aspecto religioso, no, sino es reconocer que es un pecador y decirle a Dios, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Mire, es el, desde el punto de vista, si lo queremos ver de negocio, usted le está dando la basura a Cristo de su pecado y Él le da vida eterna. Eso, por supuesto, no tiene paralelo. Entregar, renunciar a la basura y Dios nos da vida eterna. Entonces, claro, eso solamente una persona sabia lo puede aceptar. Pero una persona necia no lo entiende y a la vez lo rechaza. Pero por eso, hermano, lo mejor es darle nuestro corazón a Cristo. Es lo que dice acá, buscad primeramente el reino de Dios. No solamente significa el nuevo nacimiento, sino que significa que Cristo gobierne sobre mi vida. Que sea una persona cristocéntrica. Rendirle todo a Cristo. Mi mente, mis emociones, gobierna todo mi ser. Es permitir que el Señor gobierne en todo el quehacer de nuestra vida, en el estudio, en los negocios, en el noviazgo, en el matrimonio, en todo. El Señor gobierna. Muchas personas no quieren que Cristo gobierne porque saben que andan en malos pasos, como sucedió con los habitantes de la región de Gádara, cuando Jesús echó fuera los demonios que estaban en aquel hombre que vivía en los sepulcros, y al ver que los demonios entraron a los cerdos que estaban allí, y que fueron como 3,000 cerdos los que se ahogaron porque se despeñaron, dice que la comunidad inmediatamente llegó donde estaba Jesús y le dijeron: Jesús, vete de nuestros contornos. ¿Por qué? Porque habían más negocios sucios ahí adentro. Hay personas que quieren sus cerdos que a Cristo el Señor, no quieren nada con las cosas de Dios. Pero, hermano, es mejor que Cristo limpie la casa. Es mejor que Cristo gobierne su manera de pensar, su manera de sentir, en su vida de santidad, que permita que Dios limpie todo lo que está ahí, en su mente, sus emociones, en sus prácticas, aún en la parte, hermano, en la parte laboral. Cosas que no están bien, deje que Cristo gobierne. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es decir, Señor, gobierna sobre mi vida, reina sobre todo mi ser. Es lo que Jesús dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia. También significa, hermanos, el servir diligentemente en la salvación de las almas. El negocio, hermanos, al cual Cristo quiere que nosotros podamos entrar es, Señor, si tu reino, tú estás interesado, si tu negocio es la salvación de las almas, en eso quiero estar yo. Usted me va a decir, pero ¿qué rentabilidad tengo desde el punto de vista financiero? Lo que dice acá, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hermana, hermano, involúcrese en servir al Señor. No por los dividendos o por la rentabilidad o por las bendiciones que Dios pueda darnos, no, sino por amor a Él y por amor a las almas. Hermano, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Esa es una medida espiritual que está protegiendo la retaguardia del hogar. Involúcrese en ganar almas, en discipular. Si usted solamente se ha acostumbrado a asistir al templo, hermano, eso no es suficiente. Usted tiene que involucrarse en la extensión del reino de Dios en nuestro país y fuera del país. Ganar almas, servir al Señor. Eso es parte de lo que es buscar el reino de los cielos y su justicia. Y mire, hermano, cuando nosotros le damos prioridad a eso en nuestra vida, lo que va a acontecer sencillamente es que los resultados se van a dar en el momento de la necesidad. Y dice el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. El vestido, el techo, la comida, Dios lo va a proveer. El apóstol Pedro una vez le preguntó al Señor Jesucristo, Señor, mira, lo hemos dejado todo por ti. Es decir, tu visión es mi visión. La visión en la cual yo estaba antes, la doblegué y acepté tu visión del reino. Y él le dijo, ¿qué voy a recibir? Y Jesús le dijo, en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. La verdad, hermanos, que la primer medida desde el punto de vista económico, para salir adelante, tiene que ver con nuestra actitud espiritual. No es tanto, hermanos, desde el punto de vista del manejo, de la chequera, de hacer un buen balance. No, no. El primer, hermano, tiene que ser con un balance de carácter espiritual. ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la visión de mi vida? ¿Por cuál de ellas yo estoy viviendo? ¿En qué visión estoy yo invirtiendo? Si es en la del reino de Dios, entonces el Señor dice, mira, no te preocupes, las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, hay tantos ejemplos, tantos testimonios hoy en día de todo eso. Cómo Dios, en el momento necesario, Él empezó a proveer. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la nación de Israel, cuando salió de Egipto, ellos salieron en la visión de Dios. No era en la visión personal, sino en el plan de Dios. Cuando salieron ellos, el Señor en el desierto, es decir, en medio de la escasez, empezó a hacer provisión de agua, de comida, de techo, de lo que sea. Ahí lo tenían. ¿Por qué? Porque estaban en la visión de Dios. No se meta en su visión, métase en la visión del Señor. Algunos que dicen, hermano, déjeme vivir mi vida. Muy bien, ¿sabe qué significa eso? Déjeme vivir mi propia visión. Muy bien. Entonces tú te vas a convertir en tu propio Dios y en tu propio proveedor. Y ante esa situación, cualquier dificultad lo va a quebrantar. Y el Señor da una recomendación, y con esto termino. Dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La recomendación es no sobrecargarnos o perturbarnos por las amenazas del futuro. Dios ya conoce el futuro. Gloria a Dios. Él ya sabe todas las cosas. Lo hermoso es, hermanos, que si estamos en las manos de Dios y Él está reinando, nos dice, hijo, no te preocupes, yo te llevo de la mano. Aunque venga, hermanos, esa nube de una recesión económica, o puede venir hasta una depresión a nivel internacional. Hermanos, nosotros estamos seguros en quién hemos creído. Así como aquella mujer que tenía ansiedad porque sus hijos estaban queriendo ser tomados como esclavos porque su papá, antes que muriera, él había hecho un préstamo. Y como no pudieron pagarlo la familia, querían tomar a los jóvenes como esclavos. Y esta mujer llega donde el profeta Eliseo, y entonces le expone el problema, y él le hace una pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Bueno, lo único que tengo es una vasija con aceite. Muy bien, pide todas las vasijas que quieras. Consigue no pocas. Así que llenaron de vasijas todo aquel lugar. Y dice la Biblia que ella encerrada con sus hijos, no estaba el profeta ahí con ellos, sino que ella empezó a dar el paso de fe, a creer en la visión que Dios le estaba presentando a través del profeta Eliseo. Empezó a vaciar de una tinaja de aceite todas las vasijas y todas fueron llenas. Hubo un milagro de multiplicación de aceite. Y luego ella le dice, ¿ahora qué hago, profeta? Y él dice, muy bien, vende lo que necesitas para pagar a tus acreedores y luego lo que quede es para que tú vivas y tus hijos. Hermano, Dios quiere que usted y su familia sigan adelante en el nombre del Señor. Que los hijos, hermano, no se detengan en sus estudios. Que exista el alimento necesario. Hermano, Dios está interesado. ¿Pero cómo? Si nosotros aprendemos a abrazar la visión de Dios. Esto es lo más grande que puede ocurrir. Decirle, Señor, tú eres mi salvador, pero yo quiero ser un siervo, una sierva tuya. Yo me voy a involucrar en tu visión. Y cuando usted lo hace, Dios se involucra en multiplicar el aceite en la retaguardia. Dios es fiel para aquellos que aprenden a creerle a Él. En este momento, si hay alguien acá entre nosotros que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, Dios lo está llamando a que le dé su corazón y Dios le cambiará. Y aquellos